Para esta primera sesión, vamos a estar en 1 Timoteo capítulo 3. 1 de Timoteo capítulo 3. Pero antes de llegar a nuestro texto, quisiera recordarles un poco de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos dicen: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Es totalmente prohibido fabricar cualquier imagen para representar a Dios. ¿Y por qué? Porque no existe ninguna imagen en la creación que pueda asemejarse a nuestro Dios. Dios es santo, Dios es trascendente, Dios es autosuficiente, es perfecto en amor, en justicia, en misericordia. Nada en este mundo le llega cerca. Un becerro para representar el poder de Yahweh es absurdo. Un águila para representar la altura de Dios, el Dios que habita en los cielos, que creó las galaxias con su poder y sostiene la tierra sobre la nada, es irrisible y ridículo, además de ser ofensivo a Dios. Cualquier imagen, ya sea física o incluso una imagen mental que tú fabricaste para representar a Dios, es una ofensa. Cualquier representación es intrínsecamente incapaz de captar la poderosa grandeza de nuestro Creador. Por eso Dios demanda: no te harás imagen. Y conociendo ese mandamiento hace que lo que Pablo nos dice en Colosenses 1:15, seguramente, sin lugar a dudas, el misterio más grande del universo. Porque Pablo dice que Cristo es la imagen de Dios invisible. Cristo es la imagen visible de Dios, una representación física en esta creación de Dios. Pablo agrega que Él es el primogénito de toda la creación. Él es el punto clímax de la creación. ¿Y por qué? Pablo dice en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. El hombre Jesucristo es el punto clímax de la creación, porque Él, siendo su creador, hizo todo, incluyendo su propio cuerpo humano. Y debido a esto, de que Cristo es Dios hecho carne, no es idolatría inclinarnos delante de Él, porque Él es el reflejo exacto de la gloria de Dios. No es una indeble imagen tallada de madera y piedra, sino el poderoso resplandor de toda la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Cuando vemos a Cristo, estamos viendo al Padre, como Él explicó a Felipe en Juan 14. Dios Padre engendró a su Hijo con todos sus atributos, todas sus perfecciones, sin excepción. Dios es Padre eterno, entonces el Hijo es eterno. Dios es autosuficiente, entonces Jesús dice, Juan 5, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dios Padre es lleno de amor, de justicia, de santidad. Cristo, siendo el Hijo, es idéntico. Todas las perfecciones de Dios resplandecen en la faz de Jesucristo, como Pablo dice en 2 Corintios 4, 6. El Hijo de Dios es igual al Padre en todos sus atributos. Tal vez dices, bueno, yo también soy Hijo de Dios. Bueno, pero tú eres Hijo por adopción, no por naturaleza. Y Dios no te comparte todos sus atributos como hizo con su Hijo Jesucristo. Porque adecuadamente, por eso, distinguimos entre los atributos comunicables y los incomunicables. Porque Dios solamente nos comunica ciertos atributos. En el proceso de la santificación llegamos a ser más amorosos, pero no más omnipresentes. Llegamos a ser más como Dios en su sabiduría, en su justicia, pero en ningún momento llegamos a ser más como Él en su eternidad o su autosuficiencia. Dice Josías, ¿por qué estás hablando de esto si el tema de la conferencia es la piedad? Bueno, quiero que entiendan esos principios para poder comprender la definición que les voy a dar de la piedad en un segundo. Estamos aquí en la conferencia y vamos a concentrarnos en las prácticas que nos llevan a la piedad, la oración, la meditación en la palabra, la comunión entre los santos. Y es necesario que nos esforcemos en esas cosas. Pero en esta sesión quiero comenzar contestando una pregunta más fundamental, y es esta: ¿qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? Y pues habría varias maneras de cómo definir la piedad: devoción al Señor, dedicación a las cosas de Dios. Obviamente también existe la necesidad de rechazar la piedad falsa que solo se enfoca en actos externos, como los fariseos. La piedad es una búsqueda espiritual que fluye de un corazón transformado. La piedad involucra una búsqueda intensa de ser como Dios en todos sus atributos comunicables. Pero allí nuestro problema: si Dios es invisible y sus atributos comunicables son invisibles para nosotros, entonces, ¿dónde vamos a mirar, dónde vamos a ver esos atributos para poder imitarlos y ser piadosos, ¿no?, si ni siquiera podemos mirarlo? Y ahí la respuesta: a través de su imagen, a través de la representación perfecta de los atributos de Dios visible en esta creación, nuestro Señor Jesucristo, la gloriosa imagen de Dios. Entonces, mi definición de la piedad sería esta: la piedad es reflejar todas las perfecciones del hombre Jesucristo. Así de simple. La piedad es reflejar todas las perfecciones del hombre Jesucristo, porque Cristo es la encarnación de la piedad. Cristo es la encarnación visible de la piedad. Y eso es lo que Pablo nos va a explicar en nuestro texto, en Primera de Timoteo, capítulo 3. De que ser como Cristo es la meta de toda verdadera piedad. Queremos llegar a ser como Él, a llegar a ser, por decirlo así, mini imágenes de Cristo. Pablo nos explica en 2 Corintios 3, 18, que es la meta, ¿no?, de mirar la gloria del Señor para ser transformados de gloria en gloria a su imagen. Qué privilegio que Dios nos está transformando a nosotros hacia su naturaleza, la naturaleza de sus atributos comunicables. Pedro también nos dice en 2 Pedro 1, 4, de que por medio de sus promesas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Bueno, si no están allí, ya busquen 1 Timoteo 3, 14 al 16, que será nuestro texto, 1 Timoteo 3, 14 al 16, donde veremos tres motivos para buscar la piedad. Tres motivos para buscar la piedad: la exhortación, la encarnación y la exaltación. La exhortación, la encarnación y la exaltación. Pablo escribe, 1 Timoteo 3, 14: te escribo esas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a orar. Padre Santo, nuevamente, cuando venimos a tu palabra, oramos que nos limpies y nos ayudes, Señor, a comprender este texto. Oramos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para poder mirar los tesoros de tu ley. Y queremos, Señor, queremos ver toda tu gloria brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Así que ayúdanos, y lo pedimos en su nombre. Amén. Si no se dieron cuenta, estoy usando la versión de las Américas, por eso a lo mejor se leía un poquito diferente si están usando otra versión. Pero ¿dónde estamos aquí en 1 Timoteo 3? ¿Cuál es el contexto? Bueno, 1 Timoteo se trata de mucha corrección, de mucha instrucción. Toda la epístola, primero el capítulo 1, Pablo instruye como doctrina, pureza, capítulo 2 da instrucciones sobre el rol de la mujer y la oración, instrucciones como en el 3 sobre los ancianos y los diáconos, capítulo 4 sobre la apostasía, capítulo 5 sobre las viudas y ancianos, capítulo 6 sobre los siervos y falsos maestros. Mucha instrucción para que uno pudiera darse cuenta cómo debe conducirse en la casa de Dios. Pero dentro de toda esa instrucción, Pablo deja una joya aquí que nos habla de la persona de Jesucristo. De que justo en el centro de la carta, Pablo ayuda a este joven Timoteo para que no pierda su enfoque. De que toda nuestra disciplina, que todo nuestro esfuerzo tiene un solo propósito, un solo fin. Todo es para exaltar a la persona de Cristo Jesús. Entonces, vemos ahora el primer motivo, la exhortación, versículo 14. Dice, te escribo esas cosas esperando ir a verte pronto. Al parecer, Pablo escribe 1 Timoteo un poco después de su liberación, allí en la habitación alquilada, donde estuvo amarrado a un soldado romano como preso político. Vemos esto al final del libro de Hechos. Y Pablo dice que tiene ganas de ir a visitar a Timoteo en la ciudad de Éfeso, pero Pablo también sabe que solamente Dios es soberano. Puede haber naufragios, puede haber cambios de planes. Entonces, Pablo, ya que no es omnisciente y no es soberano, no sabe si puede llegar tan rápido como quisiera, dice en el verso 15. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Ahí está la exhortación, la instrucción, la corrección. Todo lo que vemos en esa carta es para que entendamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, cómo exaltar a Dios, edificar a los santos y evangelizar a los perdidos. Timoteo tenía la gran responsabilidad de llevar a cabo esas instrucciones en la iglesia, de sacar ancianos que no calificaban, de sacar viudas de la lista si no calificaban, a sacar mujeres de la enseñanza si estaban ejercitando autoridad sobre los hombres. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos exhorta a conducirnos en la casa de Dios de una manera que agrade al dueño de la casa, al Dios vivo y verdadero. Y obvio, Pablo no habla de una casa física, se refiere a la familia de Dios, a nosotros. Por eso clarifica, ahí en la segunda mitad del versículo 15, que la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén o baluarte de la verdad. Está diciendo, te escribo, Timoteo, para que entiendas cómo debes conducirte en la iglesia. Y eso es de suma importancia. ¿Por qué? Porque la iglesia pertenece a Dios vivo y jamás podemos olvidarnos de esto. No podemos portarnos como nos dé la gana en la iglesia. Debemos conducirnos de manera digna de aquel a quien pertenece la iglesia. Dices, pensé que la iglesia pertenecía a Cristo. Claro, porque el Padre nos dio al Hijo, ¿no? Son el mismo ser, entonces Dios es nuestro dueño. Pero luego vemos esa definición tan significativa, tan importante, que Pablo dice que la iglesia es columna y sostén, o columna y baluarte de la verdad. La palabra columna se refiere a ese pilar, ¿no?, que soporta algo. La palabra sostén en griego se refiere al fundamento de un edificio, la base sobre la cual las columnas se construyen. Recordarán de que en Éfeso, donde Timoteo estuvo, ellos tenían el gran templo de su falsa diosa Diana. El fundamento enorme de piedra fue el edificio más impresionante de la región. Luego, según leí, tenía 127 columnas. Todo ese fundamento y todas esas columnas sostuvieron la mentira de la falsa diosa Diana. Y Pablo dice, en nuestro caso, nosotros somos el fundamento, nosotros los pilares, pero no estamos sosteniendo una mentira, sino que estamos sosteniendo la verdad. Es un contraste tremendo. Que nuestra misión definitiva como iglesia es sostener la verdad. sostener en alto la verdad de Dios. Pero observen en el contexto del versículo siguiente, de que Pablo no está hablando de verdad en general, sino que está pensando en particular de la verdad acerca de Jesucristo. Pablo dice en versículo 15, la iglesia debe sostener la verdad, y luego la verdad que nos da en el versículo 16 es de que Él fue manifestado en carne. Esa es la verdad que nosotros sostenemos en alto, a la vista de todo el mundo, la verdad de Cristo. Entonces, si tú llegas a una iglesia y sales y nunca escuchas acerca de Cristo, pues no sé cómo ese lugar se atreve a llamarse la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, porque no está sosteniendo la verdad que vemos aquí. En el momento que una iglesia no proclama la verdad bíblica de quién es Cristo, abandona su identidad y su misión, la misión que Dios le ha dado. Ahora, ¿cuál es esa verdad que estamos sosteniendo en alto? Dice versículo 16, que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pablo dice, te voy a hablar de algo indiscutible, una confesión común entre todos los que están dentro de la iglesia, una verdad que todos afirmamos, grande es este misterio. Ahora, por la estructura de cómo Pablo escribe esto, es probable que Pablo esté introduciendo un lema cristiano aquí. Al mencionar columnas y el fundamento, la imagen del templo Diana seguramente está fresca en la mente. Y recuerdan ahí en Hechos 19 que los seguidores de Diana tenían un lema, un refrán, que decían, grande es Diana de los Efesios. Y era algo que uno escucharía mucho en Éfeso. De hecho, Lucas nos comenta en Hechos 19, 28 y 34, de que lo gritaron por 2 horas sin cesar. Grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Y Pablo nos dice que como cristianos sostenemos la verdad, no una mentira. Y la verdad que sostenemos es esta, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Y dices, bueno, está bien, pero no parece ser un lema tan profundo. No tan cristiano como para gritarlo por 2 horas. En nuestro día uno diría tal vez, bueno, tal vez sería mejor decir, grande es el amor de Jesucristo, grande es el amor de Jesucristo, o grande es el Cordero que murió. Pero no es lo que Pablo dice. Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. ¿Qué significa esto y por qué debemos gritar esto en el mundo? Bueno, hay que prestar atención. Hay que minar el oro que está aquí. En primer lugar, esa palabra misterio. No es un misterio como en español, algo enigmático o siniestro. Mysterion en la Biblia se refiere a algo ocultado, algo escondido que Dios va a revelar o Dios ha revelado. El mysterion, el misterio más mencionado en el Nuevo Testamento, es la inclusión de los gentiles en la simiente de Abraham. Como Pablo explica en Efesios 3:5 y en otros lugares, de que es algo que no fue revelado por los profetas del Antiguo Testamento, pero sí fue manifestado por medio del ministerio de Pablo y los apóstoles. Entonces, 1 Timoteo 3:15, 16, ¿qué es lo que estuvo ocultado, pero ahora manifestado? Y Pablo dice, la piedad, euseibeia. ¿Qué es piedad? El diccionario incluye definiciones como semejanza a Dios, devoción a Dios. Se refiere a la conducta correcta de vivir en piedad, santidad. Y Pablo está diciendo que el lema, el grito de la iglesia, lo que sostenemos en alto es de que grande es la piedad que fue ocultada, pero ahora es manifestada. Y la pregunta es, ¿cómo es que la piedad fue manifestada? Bueno, el versículo sigue, dice que Él, y luego cambia al género masculino, y dice, Él fue manifestado en carne. Ven la conexión, de que la piedad estuvo escondida hasta que se encarnó en la persona de Jesucristo. Pablo está personificando la piedad. La piedad en este versículo bien podrías traducirlo con P mayúscula. De hecho, varios comentaristas sugieren una traducción del versículo 16. Grande es el misterio del piadoso. Grande es el misterio del piadoso. Porque la palabra piedad en ese versículo claramente se refiere a Cristo. Si no, el pasaje no tiene sentido. Porque es la piedad que se manifestó en carne. Observa, Pablo menciona el misterio de la piedad. Luego dice que Él fue manifestado en carne. Y ese pronombre Él solamente puede referirse a Cristo. Él es quien fue manifestado en carne. De hecho, en griego es aún más explícito. La primera estrofa de este himno es ¿quién fue manifestado en la carne? Entonces, grande es el misterio del piadoso que fue manifestado en carne. La única manera que este versículo tenga sentido es si la piedad se refiere a Cristo. De hecho, como mencioné, Pablo pone el relativo ahí en género masculino. No grande es el misterio de la piedad que fue revelada, sino grande es el misterio del piadoso que fue manifestado. Pablo está diciendo, grande es, no Diana de los Efesios, sino grande es el piadoso ahora revelado. Porque todo lo que la piedad engloba, ahora lo vemos claramente en ¿quién? En Cristo Jesús. Antes de Cristo, antes de la llegada de Cristo, la piedad era un misterio, no revelado, no pudimos verlo. ¿Cómo vamos a imitar a Dios si no lo podemos ver? Pero ahora en Cristo, viendo a Cristo, vemos la piedad en carne. Ves todos los atributos comunicables de Dios en persona. Y esto tiene todo sentido porque si la piedad es ser como Dios y Cristo es Dios hecho carne, entonces Cristo es la encarnación de la piedad. Esa es nuestra exhortación. Ese es nuestro propósito como iglesia. Sostener esta verdad, la verdad de la encarnación y resurrección del Señor Jesucristo. La verdad que sostenemos en este mundo es que la piedad fue revelada en la persona de Cristo Jesús, que nació, que vivió, que murió, que fue sepultado, que resucitó, que ascendió al Padre y que pronto regresa a reinar. Es la verdad que sostenemos, es la verdad que gritamos. Y nosotros debemos buscar piedad en nuestras vidas solo para esto, para sostener esta verdad en el mundo, reflejando la piedad al mundo, nuestras palabras y nuestros hechos, para que puedan ver la perfecta naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, la piedad encarnada. Mientras que el mundo pagano corea adorando a sus dioses muertos, nosotros anunciamos con todo nuestro ser la gloria del Dios vivo que se humanó, la piedad que se encarnó, Cristo Jesús. Y eso nos lleva al segundo motivo de buscar la piedad: encarnación. Dice, Él fue manifestado en la carne. En las siguientes seis estrofas que tenemos en nuestro texto forman un himno. Yo doy por sentado que Pablo escribió el himno. Algunos proponen que Pablo lo está copiando. Lo que sabemos es de que fue inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Según Timoteo 3:16, dice que todas las palabras fueron exhaladas por Dios. Y ya que fue escrito por el Espíritu, es lógico que esté exaltando a Cristo, porque Cristo dice del Espíritu en Juan 16 de que Él me glorificará. Entonces tiene todo sentido. Ahora, algunas características de este precioso himno. Hay seis verbos. Todos están en voz pasiva. Todos tienen el mismo tiempo, voz y modo. Son paralelos, es poesía. Fue manifestado, fue justificado, fue visto. Todos los sustantivos igual ocurren en el mismo caso dativo. Todo es paralelo, todo es poético. Es muy bello en el idioma original. La poesía es siempre difícil de traducir a otro idioma porque pierdes algo de su belleza. Por eso deben aprender griego. Pero además de la hermosura de su estructura, hay mucha comparación y contraste. Carne, espíritu, ángeles, gloria, naciones, mundo. Las ideas de arriba, abajo, humano, divino, La obra de la Trinidad completa está presente. El Hijo que fue manifestado, el Espíritu que lo vindicó, el Padre que lo recibió en gloria. Es hermoso también cómo el himno presenta en perfecto orden cómo cada categoría de persona dio testimonio acerca de la encarnación de la piedad. Dice que el piadoso fue manifestado en carne. Aunque, ¿cómo lo sabemos? ¿Quién podría dar testimonio de esa verdad? Bueno, el Espíritu Santo es el primero que lo vindicó por su resurrección. Luego los ángeles también dan testimonio al ver la resurrección. Los apóstoles que evangelizaron a las naciones murieron para dar testimonio que Jesucristo vive. Todos los creyentes de todo el mundo afirmamos que Cristo vive. Y el Padre lo recibió en gloria y lo sentó a su diestra para decir, este es mi amado Hijo, el piadoso. Cada categoría de todo ser viviente que existe. Y esta verdad que sostenemos y anunciamos, entonces, es el Verbo se hizo carne. Ahora, no quiero tomar mucho tiempo en esto, pero sé que varios de ustedes tienen la Reina Valera. En la primera estrofa del himno dice que Dios fue manifestado en carne. En las Biblias Américas que estoy usando dice Él. En griego dice ¿quién? ¿Quién fue manifestado en carne? La verdad es que no hace mucha diferencia porque Cristo es Dios y Él es quien fue manifestado. Pero ya que los que niegan la Trinidad usan ese versículo para avanzar su mentira de que la totalidad de Dios es Cristo, que Dios no es Padre, Hijo, Espíritu, pues tenemos que ver aquí de que no dice que la totalidad de Dios fue manifestado en Cristo, sino que solamente Él, quien fue manifestado en la carne. No quiero entrar en todos los detalles, prediqué sobre la Trinidad el año pasado, entonces, si tienen dudas de esto, les invito a escuchar ese mensaje. Pero el punto es que los manuscritos más antiguos y más confiables dicen quién fue manifestado en la carne. La frase Dios fue manifestado en la carne no entra en los manuscritos griegos hasta el siglo 8 o 9. Y si tienes curiosidad de cómo es eso, de que un error allí de un copista pudiera entrar, algo tan diferente como Dios y quién, pues la verdad es que en griego la diferencia entre quién y Dios es un solo puntito. Un solo puntito. En el griego original, los que escribieron la Biblia, copiaron la Biblia, usaron lo que se llama la nomina sacra, que cuando escribieron los nombres de Dios, solamente incluyeron la primera letra y la última letra y luego pusieron una línea arriba. Y la única diferencia entre omicron sigma, quién, y zeta sigma, que es Dios, es el puntito pequeño en la Z de Dios. Entonces, es algo que fácilmente se agregó allí por el siglo 9. Pero no quiero abrumarlos con griego, no vinieron para eso. Hago sufrir a mis alumnos de griego con esos detalles. Lo que nos interesa no es el puntito de la Z, sino el punto de Pablo, acá. Que es de que Cristo, el Verbo eterno, que estaba con Dios, porque no es el Padre, pero que es Dios porque es el mismo ser del Padre, ese Verbo como Juan lo llama, esa piedad como Pablo lo llama, fue manifestado. En esa palabra manifestado, en primer lugar nos indica, nos habla de la preexistencia y deidad de Dios, de Cristo, perdón. Nosotros no fuimos manifestados en este mundo. Nosotros fuimos creados en carne. Cristo existía antes de su encarnación, por eso fue manifestado en carne, por eso fue enviado al mundo, porque sí existía antes de la creación. Esto prueba su deidad. Los herejes quieren decirnos de que Jesús es un ser mejor que los ángeles y mejor que nosotros, pero aunque fue creado antes de nosotros, es un ser creado. Pero eso es bíblicamente imposible. Porque según Colosenses 1:15, solo existen dos categorías de seres. Dios, el Creador, y las criaturas. El Creador y las culturas, criaturas. Una línea entre el Creador y las criaturas. Pero según Hebreos 4:3, todo lo creado fue creado en los 6 días de la creación. Entonces, dice ahí Hebreos 4:3, las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Entonces, si Cristo existía antes de la semana de la creación, si estaba con Dios desde el principio, entonces Cristo es Dios, nuestro Creador. Ahora, ¿qué significa eso de que fue manifestado? Bueno, manifestado solamente significa hacerse visible. Que Dios es invisible, Dios es un espíritu, pero para que le podamos ver, entonces tiene que manifestarse visiblemente en esta creación. Y aunque hubo ciertas manifestaciones de su poder en el Antiguo Testamento, con truenos, con relámpagos, aunque hubo ciertos momentos en que el ángel de Jehová apareció en ciertas instancias en el Antiguo Testamento, pero no es hasta la encarnación que Dios se hace permanentemente visible en esta creación. El eterno Hijo de Dios se hizo carne. Esa palabra es muy fuerte en griego, carne. La carne casi es una mala palabra en la Biblia. Tu carne es lo que te hace pecar. Hubiera sonado muy fuerte en griego escuchar esto. Pero los autores bíblicos constantemente usan esta palabra para probar la genuina humanidad de Cristo. Que Él se hizo hombre. Verdaderamente hombre. Esa es la verdad central que nosotros sostenemos. Que nuestro Dios se manifestó en esta creación por medio del Hijo Jesucristo. Cristo se hizo carne para vivir la vida que no pudimos vivir y para morir la muerte humana que nosotros merecemos. Cristo hizo que el Dios invisible fuese visible en la creación, claramente manifestado. Toda la gloria de Dios resplandece en su rostro. Este es el gran misterio revelado, que Dios se hizo visible. Hermanos, pausa, piensa en esta gloriosa realidad. Esta verdad es lo que nos motiva a buscar la piedad. El gran amor de Dios al hacerse visible en nuestra creación para salvarnos. ¿Qué verdad tan tremenda? Debemos meditar en esa verdad y sobre todo esperar con ansias el momento en que nuestros ojos lo verán, como dice Job. Por eso nos esforzamos, porque vemos la hermosura de Cristo y queremos ser como Él. Sabio como Él, justo, paciente, misericordioso. Bueno, el resto del himno confirma esta verdad a través de testimonios de otros. Pero en particular enfatiza en la exaltación de Cristo. La exaltación. Entonces nuestro tercer motivo para buscar la piedad, la exaltación. Dice que fue vindicado en el Espíritu. Yo entiendo que habla del Espíritu Santo. Y el punto es que durante todo el ministerio de Cristo, el Espíritu constantemente estuvo avalando y vindicando a Jesús como el piadoso, el Mesías, desde su concepción. Pero en particular desde su primer día del ministerio, ¿no? Cuando el Espíritu Santo bajó como paloma y lo ungió para el ministerio. Y luego Cristo pues vive una vida perfecta, pero luego muere. Muere la muerte de un pecador. Fue crucificado en la cruz, maldito, condenado. Y tal vez uno podría pensar, ¿cómo sabemos de que Él es el piadoso si murió? Si recibió la paga del pecado. ¿Cómo sabemos de que Él es el justo muriendo por los injustos? Bueno, el verbo vindicado significa justificado en griego. Normalmente Pablo lo usa para hablar de nuestra justificación. De aunque somos pecadores, Dios nos ha declarado justos. Pero en cada 1 Timoteo 3:16 tiene sentido de que el Espíritu Santo es quien declaró que Cristo es el justo, que Cristo es el piadoso. ¿Y cómo declaró esto el Espíritu Santo? ¿Cómo fue de que el Espíritu Santo vindicó la justicia y piedad de Cristo? Respuesta es la resurrección. Pablo afirma lo mismo en Romanos 1:4. Dice de que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, ¿cómo? Por la resurrección de entre los muertos. Entonces el Espíritu Santo avaló y vindicó, justificó de que Cristo es el piadoso mediante la resurrección. Si vas a buscar la piedad, debes fijar tus ojos en aquel que fue vindicado como el piadoso por el Espíritu Santo de Dios. Es un testimonio poderoso que Cristo es la piedad encarnada. Esa es la verdad que sostenemos como iglesia, la verdad acerca de Cristo. Luego Pablo agrega, siguiendo en el versículo 16, que fue contemplado por ángeles. Ángeles acompañaron a Cristo en varias ocasiones durante su ministerio. Pensamos en la concepción de Cristo, cuando un ángel anunció su nacimiento a José y a María. Pensamos en el nacimiento de Cristo, tal vez, cuando los ángeles estaban allí con los pastores. Pero ángeles aparecen solamente dos veces en el ministerio de Jesús. Primero, cuando comienza su ministerio, estaba ayunando 40 días, Satanás le tentó y luego un ángel le ministró. Y luego al final de su vida terrenal, el día antes de su cruz, que un ángel le ministró. Pero luego llegamos a la resurrección y hay ángeles por todas partes. Mateo 28, un ángel quita la piedra, ángeles aparecen las mujeres. En la ascensión también hay ángeles que están dando testigos. Y el punto es que los ángeles ahora gritan de día y noche que el Cordero es digno de todo honor y prez, porque fue crucificado, resucitó de entre los muertos y ellos lo vieron. Y se maravillan. El cielo está maravillado del Cordero que fue crucificado y resucitado. Los ángeles contemplaron y se maravillan de todo lo que Cristo hizo. Y algo interesante es de que en las seis estrofas de este himno, cada una usa la preposición en, manifestado en carne, justificado en el Espíritu, predicado en los gentiles, querido en el mundo, recibido en gloria. Pero acá no. Acá dice solamente visto entre los ángeles, creo que es la idea. Me hace pensar de que Pablo está pensando en algo similar a lo que Pedro nos dice en 1 Pedro 1, cuando habla del Evangelio, que por el Espíritu Santo fue enviado del cielo, y luego agrega esa notita, cosas en las cuales anhelan mirar, ¿quiénes? Los ángeles. Los ángeles miran, ven a su Creador, hecho hombre, y se maravillan. El Cordero inmolado es el objeto de la contemplación constante del cielo. Cristo crucificado y resucitado. Eso es lo que maravilla a los ángeles. Y dan testimonio de eso. Ahora, después de hablar de la verdad que los ángeles vieron, Pablo afirma también que fue proclamado entre las naciones. Las versiones en español no incluyen el verbo fue, pero en griego todos los verbos son verbos pasivos. Fue manifestado, fue vindicado, fue contemplado y fue proclamado. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere cuando fue proclamado? Bueno, por el flujo de las ideas, yo creo que está pensando en los apóstoles. ¿Cómo llego a esa conclusión? Bueno, la frase dice que fue proclamado entre las naciones. Y luego la siguiente frase que dice que fue creído en el mundo. Y evidentemente naciones y mundo no hablan de lo mismo. Están hablando de dos cosas diferentes o sería redundante. Y creo que el factor que nos abre nuestro entendimiento es de que el verbo que Pablo escoge aquí no es tanto el proclamar, sino el de evangelizar, de predicar, llevar el evangelio a las gentes. Ese verbo enfatiza la evangelización en el Nuevo Testamento. La idea es de que las naciones fueron evangelizadas. Y si pensamos en esto, pues ese trabajo, por lo menos al principio, se llevó a cabo por los apóstoles, quienes fueron testigos oculares de la resurrección y llevaron ese mensaje a las gentes. Eso es lo que significa ser apóstol. Alguien que vio a Cristo resucitado y luego fue enviado a las naciones para dar testimonio de su muerte y resurrección. Y lo hicieron. Hasta que fueron apedreados, aserrados en dos, crucificados, les cortaron en pedazos. fueron encarcelados. Todos murieron por la misma verdad que predicaban, Cristo resucitado. Nadie muere por un engaño, nadie muere por una mentira así. 12 hombres no van a sufrir todo esto por un engaño. Pero para ellos sí valía la pena morir por esa verdad. La verdad que estuvo oculta, pero fue manifestada. La verdad de la piedad encarnada, Cristo Jesús. Y es un reto también para nosotros porque evidentemente, aunque Cristo fue originalmente predicado por los apóstoles, pues eso es nuestro lema también. Debemos sostener esta verdad en alta, de que Cristo es la piedad. Y de hacer discípulos es un mandato para todo creyente hasta que Él regrese. Bueno, continúa creído en el mundo. Creído en el mundo, por todo el mundo. Personas de toda tribu y nación, de todo el mundo han creído. Y todos damos testimonio de la misma verdad. Millones de cristianos por 2,000 años, creyendo que Cristo es Dios hecho carne. Y esta es la verdad bíblica del Evangelio. De que si creemos esto, si creemos en Cristo, tenemos salvación. El Evangelio no requiere nada más. El Evangelio no te obliga a hacer obras ni ritos. No tienes que hacer sacrificios o traer diezmos. Dios no te manda a ganar la salvación en ninguna manera. Como si pudiéramos. Lo único que el hombre hace en ese versículo es creer, creído en el mundo. Porque la verdad del Evangelio que nosotros sostenemos, la verdad que ponemos en alta, no es la verdad de las obras humanas. La verdad que ponemos en alta no tiene que ver con lo que nosotros merecemos. La verdad que exaltamos y ponemos en alto es Cristo, Dios hecho carne. Él es la verdadera piedad. Él es nuestra salvación. Él hizo todo en la salvación. Nosotros no merecemos nada. La salvación es por gracia. Lo único que Dios demanda de nosotros es creer en su Hijo. Como Cristo dice también en Juan 3, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Una verdad que sostenemos para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los israelitas fueron mordidos por las serpientes y estaban a punto de morir. No tenían que trabajar, no tenían que ganar su sanidad, solamente tenían que ver la serpiente que había sido alzado. Y Cristo dice, ustedes también tienen el veneno del pecado corriendo por sus venas y solo tienen que verme para vivir. Y entonces eso es nuestro trabajo para que el mundo crea en Él y sea salvo. Nosotros tenemos que levantar a Cristo, sostener su verdad. Finalmente, recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Es el testimonio definitivo. El Padre lo exaltó y lo ascendió en gloria, como leímos en Filipenses 2. Lo exaltó hasta lo sumo. Le dijo, ven aquí, mi hijo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate cómodo. Estoy construyéndote un reposapiés de los cadáveres de tus enemigos. Dios le levantó hasta lo sumo. Le confirió el nombre que es sobre todo nombre, Señor. El verbo hecho carne, humillado, ahora exaltado arriba en gloria. Y pronto regresará en gloria y traerá la gloria consigo. Amén. Él va a renovar todo eso. Él va a crear nuevos cielos, una nueva tierra para que podamos reinar con Él eternamente. Esa es nuestra esperanza, ¿no? Nuestro gran Salvador Jesucristo. Grande es ese secreto de la piedad, quien fue manifestado ahora en la carne. Cristo Jesús, la piedad escondida antes, pero ahora manifestado para que todos lo veamos y todos nos inclinemos delante de Él. Él fue hecho carne, justificado por el Espíritu, contemplado entre los ángeles, evangelizado entre las gentes, creído en el mundo y acogido en gloria, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, para concluir, es hermoso pensar en nuestro Señor Jesucristo, la encarnación de la piedad, pero no podemos solamente maravillarnos de su piedad. Ese asombro de Él y su piedad debe fomentar un deseo fuerte en nuestros corazones de buscar ser como Él, de imitar su piedad. De hecho, es solo un par de versículos después que Pablo toma esta verdad de la piedad de Cristo y lo convierte en un mandato para ti y para mí. Dice 1 Timoteo 4:7, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La realidad es que toda la Biblia enfatiza esa verdad, esa búsqueda de la imagen gloriosa de Cristo. 1 Juan 3:3, nosotros que esperamos a Cristo, nos purificamos, ¿no? Nos purificamos así como Él es puro. Nos ocupamos con temor y temblor, como dijo Pablo en Filipenses 2. Buscamos el rostro de Cristo para ser santificado a su imagen. Cristo se hizo carne, dice Pedro, para que tú y yo pudiéramos andar en sus pisadas. Nos debemos trabajar con esmero, con intensidad. Hermano, ejercítate para la piedad. Disciplínate para ser más como Jesús, de imitar más de su piedad. Escuchen las otras sesiones y ponlas en práctico, ¿no? Pero mientras escuchas las instrucciones y te esfuerzas por obedecer, nunca te olvides del punto central de todo, la joya que brilla en el centro de todo, que es Cristo Jesús. Él es la razón de todo. Él es la razón que nos esforzamos. Él es la verdad que sostenemos. La verdad que sostenemos en alto es de que Él fue manifestado en la carne. Nos disciplinamos por Él, por amor a Él, para exaltarle a Él, para que todos se maravillen de Él, para que todas puedan ver sus perfecciones. Eso es nuestro lema. Esa es la bandera que clavamos al mástil. No sé si han escuchado ese dicho inglés. Por las caras, pienso que no. Les voy a contar. Termino con esto. Es una ilustración más o menos común, pero nunca lo he escuchado en español, así que aquí va mi inversión. En tiempos pasados, tiempos de batallas navales, la rendición se anunciaba al arriar, al bajar la bandera, incluso luego subir la bandera blanca. Pero a ciertos capitanes no les interesaba la rendición. Querían pelear hasta la muerte. Un capitán así no quiso que los soldados pudieran amotinarse en contra de él y bajar la bandera. Entonces, si el capitán quería comunicar a sus soldados que debían esforzarse al máximo porque iban a ganar o morir en el intento, que iban a pelear hasta la muerte, que nunca iban a rendirse, ¿qué hizo? Ordenaba clavar la bandera en la cima del mástil para que nunca pudiera ser arriada, para nunca rendirse y luchar hasta el último respiro. Hermanos, la bandera que nosotros ondeamos hasta la muerte, el lema que gritamos sin cesar es este: grande es el misterio de la piedad, una piedad antes escondida, pero ahora fue manifestado en Cristo Jesús. El Hijo eterno de Dios, nuestro Creador, ha entrado en su creación. Se ha hecho visible. La piedad es algo que podemos ver ahora. Y su nombre es Jesucristo. Dios mismo hizo una imagen propia que podemos ver y tocar y adorar. Un hombre que pudo vivir en nuestro lugar en perfecta piedad y luego morir cubierto de nuestro pecado y resucitarse con poder. Y así revelarnos toda la gloria de Dios. Esforcémonos, hermanos, por contemplar y buscar ser como Él en todo. Vamos a orar. Aleluya, Padre. Te damos gracias por tu palabra, la gran revelación que es, que nos demuestra tu carácter y la perfecta piedad que vemos encarnada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdenos a esforzarnos por ser como Él y que todo lo que hagamos sea para exaltarlo a Él, para sostenerlo a Él, para levantarlo en alto, para que todos adoren a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos, Señor, a sentir y creer las palabras del mejor hombre de este mundo, Juan el Bautista, de que Jesús tiene que crecer y nosotros tenemos que menguar. Queremos de que Él sea levantado y que Él reciba toda la gloria. En su nombre oramos. Amén. Amén.